Buenas tardes, amigas y amigos de Onda Local. Les saluda Julio López. Gracias por estar en nuestra sintonía a través de los 540 AM de Radio Corporación y en 97.5 en FM, también en Radio Corporación. Gracias también a Radio Voz en Matagalpa, a La Costeñísima en Bluesfield. Gracias a Radio Camuapa y a Radio Juvenil que retransmiten esta edición de Onda Local y, por supuesto, a las plataformas Galería News, República 18, Obrera de la Tecla. Gracias a Nicaragua Informa, Soy Nicaragua, Nicaragua Insurrecta, Intertextual y Radio Juvenil. Gracias a Radio Voz también que se enlazan siempre con Onda Local. Antes de iniciar la plática con Ligia Gómez, nuestra invitada del primer bloque de Onda Local el día de hoy, quiero hacer saber esta denuncia que ha hecho llegar María Asunción Moreno de la Alianza Cívica por la Justicia, quien ha responsabilizado a Daniel Ortega y Rosario Murillo si algo le llega a suceder, igualmente a su familia. María Asunción denuncia que anoche aproximadamente 30 policías, desde las 11:30 de la noche hasta las 2 de la madrugada de este 25 de julio, al menos 30 policías allanaron la casa donde vivía con lujo de violencia y destruyeron la cerca eléctrica, las puertas, muebles, pese a que se les dijo que les abrirían las puertas para que entraran. Golpearon a las personas que estaban ahí, las maltrataron y amenazaron cuando no tienen nada que ver con ellas, dice María Asunción Moreno. No andaban orden de allanamiento e hicieron firmar un acta que no se sabe su contenido. También se robaron un vehículo BMW con la circulación y licencia de conducir, el cual estaba resguardado, denuncia la jurista María Asunción Moreno, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. También tenemos que informar que una vez más el Ministerio de Gobernación y en este caso la Asamblea enfilan su brazo represor contra las organizaciones, en esta ocasión organizaciones médicas. Al menos 15 organizaciones están amenazadas de perder su personería jurídica, ya que el Ministerio de Gobernación la señala de haber transgredido artículos de tres legislaciones en Nicaragua. Y de estas organizaciones que están amenazadas, les decía, son 15 las que están en peligro, pues, de perder su personalidad jurídica. De acuerdo con la iniciativa que fue enviada por el diputado Filiberto Rodríguez, las asociaciones citadas han transgredido artículos de tres normas jurídicas: la Ley 147 o Ley sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, la Ley 997 o Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y la normativa del Departamento de Asociaciones para la Regulación y Supervisión de Organismos sin Fines de Lucro. Esto es parte de lo que dice la iniciativa que ha sido presentada a la Asamblea Nacional y alega que las 24 organizaciones, entre ellas 15 vinculadas a los médicos, dice que se encuentran acéfalas por estar vencido el plazo de su junta directiva. Además, las acusa de haber incumplido en la entrega de sus estados financieros con sus desgloses detallados y de no haber presentado los convenios sobre sus proyectos y actividades que, entre otras cosas, definen claramente su fuente de financiamiento. Estas organizaciones son la Asociación Nicaragüense de Neumología, la Asociación Nicaragüense de Infectología, la Asociación Médica Nicaragüense, la Asociación Urológica de Nicaragua, la Asociación Nicaragüense de Fomento Social, la Asociación Hogar de Esperanza, Asociación Nicaragüense de Anestesiología y Reanimación, Asociación Nicaragüense de Psicólogos, Asociación Pro Ayuda a Enfermos con Insuficiencia Renal Crónica, Las Segovias, el Club Social de Jinotega. También aparece la Fundación Piera y Antonio Ferreiro, la Asociación Nicaragua para Todos, Todos para Nicaragua, la Asociación Internacional por la Salud de Nicaragua, la Asociación Nicaragüense de Dermatología, la Asociación Nicaragüense de Nefrología, la Liga Nacional contra la Leucemia y el Cáncer del Niño Julio Cortázar, la Asociación de Pobladores de Residencial Lomas Monteverde, Fundación Siglo XXI, Asociación Nicaragüense de Diabetología, Asociación Nicaragüense para el Estudio y Tratamiento del Dolor, la Asociación Nicaragüense Climaterio y Menopausia, la Sociedad Nicaragüense de Medicina General, la Asociación Centro de Estudios y Promoción Social, CEPS, y la Asociación de Padres de Familia y Educadores del Colegio Calazán. Es la lista de organizaciones que probablemente puedan perder su personería jurídica de acuerdo a esta iniciativa enviada a la Asamblea Nacional. Entramos entonces al primer bloque de Onda Local esta tarde. Les invito a compartir su comentario en nuestra transmisión de Facebook y de YouTube. Estamos en vivo, recuerde, José David López Arquín. Saludos, amigos de Onda Local desde Carazo. Saludos, José David. Gracias por estar en nuestra sintonía. Dice, hermano nicaragüense, verifique su registro en el padrón electoral el último día y última hora para hacerlo. Luego puede consultar en las delegaciones del Consejo Supremo Electoral. Gracias por tu comentario, José David. Y quiero dar ya la bienvenida a Ligia Gómez, quien nos va a compartir parte del monitoreo que ha realizado Urnas Abiertas con relación al proceso de verificación que se realiza desde ayer en Nicaragua y que continúa el día de hoy. Y queremos conocer pues los resultados de este trabajo que ha realizado Urnas Abiertas. Buenas tardes, Ligia. Gracias por estar con Onda Local. Buenas tardes.
Gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo, Julio. Lo que podríamos contarle es que hasta el cierre del sábado 24 de julio, nosotros hemos recibido 300 irregularidades reportadas por las redes ciudadanas que han estado y se ha realizado observación directa en 50 centros de votación distribuidos en 20 municipios. Respecto al avance que ha tenido la verificación, se puede decir de que la afluencia ha sido muy irregular. Han habido algunas zonas donde se ha observado mayor afluencia que otras, donde solo se observan como máximo filas de 10 personas, mientras que en otras sí se observa más participación. Durante la mañana de hoy se reportó mayor participación que durante la tarde.
¿Cuáles son las principales irregularidades que ustedes han podido recibir, Ligia?
Sí, bueno, las irregularidades que se han recibido tienen que ver con siete tipos de anomalías. La primera tiene que ver con que existe un gran desconocimiento sobre el mecanismo adecuado para la verificación ciudadana. No existe una normativa, un procedimiento, así que ese procedimiento, esa normativa no está escrita y cada centro de votación está realizando la verificación a su manera. Algunos utilizan el teléfono, otros utilizan una lista con lápiz para escribir, otros toman fotos, otros buscan a nivel digital. Algunos están llamando a la gente, anotándolas y llamándolas por su nombre. O sea, existe tal confusión que nadie sabe a ciencia cierta cuál es el proceso y el mecanismo adecuado para realizar la verificación ciudadana. El otro aspecto tiene que ver con la eliminación y cambios de las juntas receptoras de votos. Nosotros les reportamos el día de ayer que han habido la eliminación de más de 1.000 juntas receptoras de centros de votación y que se está levantando esa información. Ya tenemos reportes de bastantes municipios. En la información de cierre se va a presentar la lista completa de cuáles han sido los nombres y los números de las juntas receptoras de votos que se han cerrado. La otra anomalía es la distancia excesiva en los nuevos centros de votación. Eso es un obstáculo serio porque nosotros tenemos población que tienen bastantes dificultades de movilización y sabemos de que una de las tácticas que utiliza en las elecciones anteriores el gobierno actual es movilizar a través de medios sin rotulación, pero que son medios del gobierno, a personas que no pueden, que no tienen vehículo y que tienen dificultades de movilización, las movilizan a estos centros para que puedan ejercer su voto. Entonces, si no existe toda esa facilidad, es un para las personas que no son seguros votantes de ellos ponen más obstáculos, ¿no? Entonces, es un obstáculo real para la oposición, algo que debería de ser una facilidad en equidad total, ¿no? Que todos tengan la misma oportunidad de poder participar. La cuarta anomalía tiene que ver con la coacción que se está haciendo sobre los trabajadores del Estado, trabajadoras y trabajadores del Estado que siempre se les está controlando y exigiendo que tienen que ir a ejercer el proceso de verificación ciudadana. Se siguen presentando problemas de violencia política. Estamos hablando de situaciones que se están dando y que están reportando la población. El conteo paralelo y el control partidario es evidente en varios de los lugares. Recibido reportes al respecto y se han encontrado personas fallecidas dentro del padrón electoral. Esas son las siete anomalías que hemos estado más consistentemente observando.
Ligia, la eliminación de estos centros de votación, ¿en qué puede obstaculizar las votaciones del 7 de noviembre?
Bueno, hasta la fecha se ha logrado constatar en 13 departamentos que han reportado la eliminación de departamentos y regiones, ¿verdad? Eso es un gran problema porque las distancias que se tienen que recorrer, además de que existe un número de votantes por centro de votación, por lo tanto no se encuentra una explicación todavía. El Consejo Supremo Electoral no ha explicado por qué se ha dado esta eliminación de estos centros, de manera que hacia dónde se han ido a las nuevas personas, la gente que ya no están en los centros que antes se utilizaban. Sabemos que muchos centros de los que se han cerrado están ubicados en lugares, en localidades que eran de privados, de universidades privadas o de centros privados, que a estas alturas ya no van a ser utilizados por el Consejo Supremo Electoral, pero eso genera, por un lado, una gran confusión porque no se sabe, la persona ya no puede ir donde históricamente ha ido a votar normalmente. Puede obstaculizar también el hecho que se hayan eliminado, puede generar problemas para tener que ir de una junta receptora a otra hasta encontrarse, porque sabemos de que la verificación a nivel de los medios digitales no es aceptada, sino que solamente puede ser presencial. Así que eso obstaculiza seriamente el proceso de verificación y mucho más será un obstáculo al momento de las elecciones.
Explíquenos cómo debe ser el proceso de verificación. Usted decía, en cada lugar es diferente porque no hay una normativa, pero normalmente, uh-huh, ¿cómo debe funcionar?
Bueno, eso es lo que nos hace falta, que podamos encontrar un documento normativo, un protocolo, donde solamente tenemos la ley, pero no tenemos la normativa, la reglamentación, donde nos diga el procedimiento tiene que ser paso uno, por ejemplo, presentarse a su junta con tales y tales documentos. Paso dos, pasar ante las personas que están ejerciendo las funciones tales y tales, que va a proceder de la siguiente manera, ya sea revisando la cédula de cada persona, procediendo a la firma del padrón electoral, o ya sea esta firma, especificar si esta firma debe ser en físico o debe ser una firma electrónica, ¿verdad? Eso no está escrito, no existe una reglamentación que pueda hacer que nosotros tengamos certeza y confianza como ciudadanos de saber que lo que hicieron con nosotros es apropiado o no, porque algunos nos dicen, a nosotros nos hicieron de una manera el proceso, en otros fue de otra manera, entonces no sabemos si ese procedimiento va a quedar verdaderamente resguardado, va a quedar fiable. En algunos casos, por ejemplo, donde uno presenta cambio de domicilio, algunos les entregan una esquela de comprobación de que se cambió el domicilio y a otros no. Entonces, el hecho de que no exista algo escrito para poder decir a mí sí me aplicaron este procedimiento y por lo tanto me puedo quedar con la tranquilidad de que estoy correctamente verificado, eso no existe.
Tengo reportes de Masaya de gente que ha ido al menos a dos centros de votación para verificar si estaban, porque en el que históricamente han votado no se encontraban. Y en uno de los centros les dijeron que podían cambiar de domicilio y quedarse registrado en un lugar público. Los dos centros a los que fueron eran colegios privados, pero esto al parecer se repite en varios lugares, Ligia.
Sí, mientras más irregularidades hayan, como las que nos han estado notificando, como les hemos dicho hasta el momento, en el corte que hemos realizado, nos han reportado 300 irregularidades y hemos atendido más de 500 llamadas, números de teléfono que nos han estado reportando. Es impresionante el hecho de que exista tanta discrecionalidad en este proceso, porque al no haber un procedimiento real para poderse encontrar dado al caso que estas 1.100 centros de votación, estos 1.100 centros de votación han sido eliminados, ha generado un ruido impresionante en el proceso. El hecho de que las personas no nos encontremos y que tengan que recurrir a este tipo de cosas, puede prestarse a mayores irregularidades y anomalías en el momento de las elecciones, más aún cuando todavía no se ha autorizado la observación electoral.
A grosso modo, esos 1,000 centros eliminados podrían representar unos 400,000 votantes, de acuerdo, sí, porque a lo que históricamente se ha hecho.
Sí, así es, Julio. Porque lo normal es que hayan 400 electores en cada, personas participantes en cada centro de votación, ¿no? Entonces, si se eliminaron estos 1,100, estamos hablando de al menos una cantidad significativa de personas que andan ahorita buscándose o simplemente pues no se decidieron pues no invertir parte de su fin de semana para encontrarse. Sí, tal vez intentaron y después ya se desistieron.
Desde el análisis de ustedes con estas irregularidades, ¿realmente el proceso de verificación sirve como mecanismo para depurar el padrón electoral?
Definitivamente no, porque este es un proceso largo que requiere un esfuerzo significativo de las instituciones. Es un proceso que se alimenta por diferentes fuentes, ¿verdad? Que con el registro del público de las personas, se alimenta con todo el proceso de aseguración. Y desgraciadamente es algo que ha adolecido de eficiencia y eficacia. Es un proceso que siempre ha presentado muchas trabas para las personas, algunas porque no tienen recursos para movilizarse hasta los lugares donde pueden ser inscritas. Hay población en nuestro país que no está debidamente registrada y es muy difícil que en solo dos días se logre resolver algo que por años se ha tenido que estar atendiendo y que no se ha atendido debidamente. Entonces es verdaderamente, sería muy ambicioso decir de que estamos logrando a hacer un proceso de verificación real ciudadano en dos días, cuando sabemos esto.
Bueno, también se ha hecho un llamado a que la población consulte su centro de votación a través del sitio web del Consejo Supremo Electoral. También hemos recibido denuncias fundamentalmente de personas que están fuera de Nicaragua y han intentado al menos verificar si existen o no todavía en el padrón electoral, y lo que se encuentran es que se les deniega el acceso al sitio web. A mí, por ejemplo, yo que estoy en Costa Rica, me pasó, no puedo acceder al consejo, pero esto es desde hace rato, porque yo sé que siempre he tenido bloqueado el IP. Sin embargo, cuando busqué por otra vía a alguien que esté en Nicaragua con otro IP que lo hiciera, efectivamente sí aparezco, no donde históricamente he votado, porque recientemente cambié domicilio y sí aparecía, pero es común encontrar opiniones de gente que te dice, ¿para qué voy a entrar al sitio web si de todos modos está roto, no se puede acceder o hay muchas dificultades para poder acceder? ¿Ustedes han podido verificar eso, Ligia?
Lo único que hemos podido verificar hasta el momento es que no sabemos por qué motivo el primer link que fue publicado no servía, no funcionaba, y entonces las personas estuvieron tratando de entrar a algo que en ningún momento estuvo funcionando. No sabemos por qué el Consejo Supremo Electoral publicó a un link que presentaba tantas dificultades. Si fue a propósito o no podemos corroborar eso, pero sí podemos decir de que han habido muchísimas dificultades. Hay personas que aparece que no existen, han intentado varias veces y no han podido lograrlo. Y el otro problema es que desgraciadamente pues tampoco aceptan la verificación digital.
¿Qué debe hacer una persona que va a verificarse y no se encuentra en el padrón?
Bueno, supuestamente ellos pueden seguir el procedimiento a pesar de que ya esté cierre dentro de unas horas. Podrían seguir el procedimiento presentándose en las instancias del Consejo Supremo Electoral de sus municipios y de sus localidades para lograr hacer la verificación todavía. Esa sería la alternativa que deja el Consejo Supremo Electoral hasta el momento, ¿no? Que ellos luego vayan a estos sitios a hacer el proceso de verificación para ver si están activos en el padrón, si no los han sacado, si ha sucedido, porque en realidad faltan muchísimas personas en el padrón que no sabemos por qué hay una gran, eso se presentó en el primer corte del día de ayer, hay una gran ausencia, ¿no?, de un número significativo de electores.
¿Cómo ha sido el comportamiento de la participación de la población de este proceso con relación a elecciones de años anteriores? Porque usualmente yo siento que nunca se le ha dado importancia a la verificación ciudadana, como al menos esta vez se escucha, pues, de que hay bastante motivación para que la gente vaya a verificarse, aun cuando sabemos que no hay condiciones para las elecciones.
Así es. Bueno, ya lo que podríamos decir es que debido a que las reformas electorales no respondieron a las necesidades del proceso electoral, ¿verdad? Es evidente de que estamos ante un proceso viciado y que ya desde ya la comunidad internacional ha hablado de ilegitimidad del proceso. Nosotros estamos haciendo una observación, dado que las personas que han decidido ir a este proceso, poder acompañar en la medida de lo posible con las limitaciones que sabemos que implica y el riesgo que implica para las personas que están ejerciendo la observación ciudadana in situ, ¿verdad? Y que nos están reportando debido a que se ha encontrado presencia de paramilitares, en las juntas receptoras se han encontrado personas paramilitares ejerciendo funciones en las juntas de verificación. Entonces, sabemos de que las condiciones para una elección libre no están dadas. Nosotros desde el inicio, como Urnas Abiertas, hemos dicho que vamos a acompañar el proceso como observadores ciudadanos, desde todo el apoyo del tejido territorial de personas que están informando. Nosotros no es que estamos participando como una organización que está convocando, sino que es una organización que está observando e invitamos a documentar las anomalías para poderlas seguir denunciando debido a que ese es un deber que sentimos nosotros que debemos de hacer porque la población nicaragüense tenemos que apoyarnos entre nosotros y poder seguir denunciando con pruebas y con seriedad, la mayor seriedad técnica y profesional que podamos para poder denunciar qué está sucediendo realmente en este proceso.
Ahora tampoco es de sorprenderse por el control partidario del FSLN de este proceso de verificación cuando sabemos que todo está diseñado para que exista ese control del FSLN durante todo este proceso, Ligia.
Sí, esa es parte de las denuncias que hemos estado recibiendo, que se encuentra un control paralelo. Sabemos de que en cada barrio se habilita un puesto de mando de ellos para poder dar seguimiento a qué está sucediendo en cada una de las juntas receptoras de los centros de verificación. Ellos están monitoreando siempre la afluencia y los centros les informan directamente a estos, a estas oficinas paralelas, a estos puestos de mando paralelos que pone el partido, les informan sobre cuál es el avance, la cobertura que han tenido de cada uno de los listados por junta, por centro de verificación, etcétera. Entonces, este control es algo que ha existido siempre y que en este momento se sigue presentando.
¿Por qué es importante que se monitoree este proceso tal como lo está haciendo Urnas Abiertas, a pesar de, pues, de que prácticamente ya esto es un guión hecho y ya se sabe todo lo que va a pasar?
Así es. Nosotros no podemos simplemente decir es hecho y ya se sabe lo que va a pasar. Tenemos la obligación de documentar, igual que, por ejemplo, se han documentado las violaciones a los derechos humanos, se han documentado los crímenes de lesa humanidad. Esto es un proceso que necesitamos documentar y que es fundamental para la ciudadanía observar y dejar evidencia, ya sea en videos, en fotografías, en memoria escrita o a través de los medios de comunicación, como lo hacen ustedes, como pueden, como están levantando ustedes testimonios de personas. Esto es un trabajo muy importante, porque sin esto nosotros difícilmente vamos a poder tener números sólidos para poder hacer lo que deberían de estar haciendo los observadores nacionales e internacionales ya en este momento, porque el proceso de verificación ya es un paso fundamental en la legitimidad y la credibilidad de un proceso electoral. Entonces, ya desde ahorita deberían de estar los observadores nacionales e internacionales acompañando este proceso para poder ser legítimo y creíble. Ya que no contamos con eso, debemos de hacerlo nosotros, los ciudadanos, organizados, de a pie y juntos, observar y poder denunciar y sistematizar qué está sucediendo.
A propósito que mencionó el tema de la fotografía como un elemento importante de la documentación, en Onda Local también hemos recibido denuncias de que, y voy a utilizar la palabra que nos han dicho, nos regañan cuando nos ven tomando fotografías, porque solamente las personas vinculadas al frente están autorizadas, o los medios del frente están autorizados para tomar fotografías. ¿Han podido recibir estas denuncias ustedes, ya para ir finalizando, Ligia?
Sí, ha habido denuncias que hay personas que les han exigido apagar sus celulares para poder entrar a ejercer este derecho, y parte de esto es una violación de derechos humanos. En ninguna parte del mundo es prohibido documentar a nivel de filmación o de fotografía en ningún medio audiovisual. Está limitado para poder documentar un proceso cívico, legal y parte de nuestros derechos humanos. Entonces, en ese sentido, es una violación más a los derechos humanos.
Muchísimas gracias, Ligia Gómez, por compartir estos datos con la audiencia de Onda Local.
Gracias a ti, Julio. Adiós.
Muchas gracias, Ligia, y voy a ir ya prácticamente con el segundo bloque de Onda Local. Ya les digo de qué se trata. Bien, el segundo bloque de Onda Local, esta tarde en Radio Corporación en 540 AM, vamos a conversar de las demandas de las mujeres afro. A propósito de que hoy es el Día Internacional de las Mujeres Afrodescendientes, y el eje central de esta conmemoración ha sido la lucha por la inclusión, la justicia e igualdad para las mujeres afrodescendientes en Latinoamérica y el Caribe. Ya está con nosotros en Onda Local Jennifer, quien es una de nuestras invitadas el día de hoy en Onda Local. Buenas tardes, Jennifer. Muchas gracias por aceptar esta invitación de Onda Local.
Buenas tardes a toda la audiencia que nos está viendo por Facebook Live. Es un placer para mí también estar aquí en este espacio para poder hablar un poco de este día, ¿verdad? Que conmemoramos las mujeres afrodescendientes.
También se nos suma a la conversación Dolin Miller, pero parece que tiene, dice, el audio desconectado. Ojalá que Dolin logre resolver el problema con el audio para que pueda funcionar bien esta transmisión. ¿Qué significa para ustedes? Ya está Dolin. Buenas tardes, Dolin. Gracias por estar con Onda Local. Y siempre tener esta disposición para conversar. Buenas tardes. Adelante, Dolín, te escuchamos. Hola, Dolín. Bueno, entonces continúo con Jennifer. Jennifer, te preguntaba qué significado tiene para ustedes conmemorar este 25 de julio, Día de las Mujeres Afrodescendientes.
Tiene un significado de lucha, tiene un significado de reivindicación, pero también tiene un significado de visibilizar las problemáticas de las mujeres afrodescendientes en Latinoamérica, el Caribe y la diáspora. Hay que remarcar de que el 25 de julio fue un día que se aprobó en la República Dominicana, un sinnúmero de mujeres afro, ¿verdad? En la cual ellos aprobaron este día para poder visibilizar las problemáticas que tenemos las mujeres afrodescendientes y más que todo de racismo y la discriminación que sentimos y que la mayoría de las mujeres afrodescendientes trascendemos. No dejar atrás también de que el problema de la invisibilización y las luchas de las mujeres afro es algo que los diferentes estados y los diferentes muchos países también no han podido superar, no han podido visibilizar cuáles son esas demandas y esas luchas de las diferentes movimientos, desde las bases sociales, desde las organizaciones, las mujeres organizadas, pero también las mujeres no organizadas, ¿verdad? En cuanto a sus demandas y sus derechos.
Dolín, ahora sí me escuchas. Adelante.
Sí, ahora te escucho. Muchísimas gracias, Julio. Hola, Jennifer, ¿cómo estás?
Hola, hola,
Este,
hola.
y muy importante este día. Este, honestamente, nos sentimos muy bien en que este día se reconozca. Y bueno, ha sido una lucha histórica, una lucha muy fuerte de visibilizar a la mujer afrodescendiente. Y casualmente leyendo un escrito de la prensa el día de hoy con el tema, ¿verdad?, de la mujer negra que prácticamente crió a Simón Bolívar y que definitivamente, ¿verdad?, hay muchas historias de mujeres negras afrodescendientes que ha quedado en la historia sin contar. Y por lo tanto, es muy necesario, ¿verdad?, que esto se pueda reconocer, el valor que se ha dado directamente a las mujeres y que hoy con mayor necesidad se necesita ir creando las condiciones para que ese legado que se ha establecido pueda ponerse y colocarse en la historia donde debe de estar. La invisibilización ha sido, diría yo, el arma que ha sido utilizado prácticamente para poner a un lado este trabajo tan fuerte y lo más importante, ¿verdad?, es ver a futuro con la nueva generación donde se pueda identificar de manera clara dónde y qué papel juega la mujer afrodescendiente en el desarrollo de toda la nación y de toda Latinoamérica y donde ha estado la diáspora. Negra, en este caso, de la mujer.
Dolín, ¿qué parte o qué elementos de la historia debemos rescatar, destacar, visibilizar de la lucha de las mujeres afro?
Yo diría, en principio, esa resiliencia de la creación y la formación de la el aporte que ha dado para mantener la historia. También se tiene que recordar el papel que ha jugado la medicina tradicional, que ha sido una transmisión oral, ¿verdad?, de una generación a otra. Y también algo muy importante, la gastronomía, que ha mantenido una cultura viva. Lo que decimos siempre ha sido el cómo ser autosostenible y fundamentalmente el cómo se cuida a una generación y a una comunidad entera a través de este trabajo que muchas personas lo toman como algo muy natural, mas sin embargo no se han percatado sobre la importancia que ha tenido para mantener a nuestras comunidades.
Jennifer, quiero devolver la pregunta que hacía Dolín al inicio de su intervención y tiene que ver con el rol de las mujeres afro en el desarrollo económico, social de la región, pero también del país. ¿Cuáles serían tus aportes al respecto?
Bueno, uno de los aportes que podemos decir de las mujeres afro es a través de las voces. Hemos visto a mujeres afrodescendientes defendiendo los derechos humanos, defendiendo territorio, defendiendo sus vidas, la vida de otras mujeres. Y es eso, y son esas voces y son esos aportes que muchas veces escuchamos a las mujeres de diferentes trincheras, de diferentes organizaciones, abriendo sus voces en cuanto a la no discriminación, en cuanto a la violencia de sus derechos, pero también ese aporte histórico, en la cual ha sido muchamente invisibilizado. ¿Cuántas mujeres tenemos negras que han sido mujeres eóricas, mujeres culturalmente, podemos decir, pintoras, poetas, cantantes, mujeres enfermeras que desde su trabajo, desde la enfermería, mujeres maestras, mujeres negras que son docentes que por muchos años han educado a generaciones y generaciones, ¿verdad? Y están siendo simplemente invisibilizados. Y este es el aporte que yo diría de que hemos venido y mis ancestras también han venido aportando desde décadas. Mujeres que han estado también desde la parte de la economía y la empresa, porque también tenemos mujeres negras empresarias, así como mujeres negras también dentro, que se han incrustado dentro de la política. Y son todas esas luchas, todo ese aporte que hemos venido desarrollando para una sociedad más justa y más equitativa que buscamos, pues, las mujeres.
Dolín.
Sí, Julio, una pregunta tan importante y también tenemos que valorarlo desde la familia. Hemos encontrado, y anteriormente se habían hecho algunos estudios, dónde y o qué etnia empodera más a la mujer en la toma de decisiones. Y una de ellas lo que hemos encontrado es en la mujer afrodescendiente. Muchas veces se da por la forma, la alta migración de, en todo caso, ¿verdad?, la familia que tiene que encontrar recursos para mantener a esta familia. Y lo hemos visto en los últimos años, por ejemplo, con las personas que han tenido que salir embarcados, personas, varones principalmente, que han tenido que salir embarcados y todo el peso de las decisiones, ¿verdad?, ha recaído sobre la responsabilidad de la mujer. Ahora también hemos encontrado a la mujer que tiene que salir y dejar a sus hijos con otras mujeres. Por lo general no se deja con los varones. Y eso significa de que el desarrollo de la mujer o el desarrollo de la familia descansa en los hombros de la mujer. Y esos hombros que definitivamente han logrado sacar adelante a sus hijos, la misma economía tiene rostro de mujer. Y en la costa Caribe ahora tiene un rostro de mujer afrodescendiente porque son un grupo bastante grande que ha salido para encontrar el sustento diario. Ahora también tenemos que sumarlo a las formas de crianza. Nosotros no tenemos que olvidar lo que ha sucedido con 300 años de esclavitud, donde la separación de las familias, de estas familias negras, ha sido en detrimento de la cohesión grupal. Y cuando nosotros empezamos a identificar en la historia sobre estas decisiones que desafortunadamente ha tomado, ¿verdad?, los sistemas esclavistas en ese entonces, la repercusión se mantiene a estas alturas. Hace poco tuve la oportunidad también de participar en un foro con la señora Rina Cáceres, creo que se llama, y ella decía que no se puede apartar 300 años de historia simplemente con un decreto, y eso nosotros lo vemos reflejados en las familias afrodescendientes, y especialmente cuando las decisiones se toman principalmente por mujeres, las formas y las tendencias que han habido de los sistemas económicos que repercuten en la mujer. Muchas veces sentimos de que es una forma en la cual hemos aprendido a ser resiliente y a la hora de involucrarnos en procesos, por ejemplo, la demarcación territorial, el proceso autonómico, inclusive en temas de la economía, pues lógicamente se ha tenido que hacer tomar esas decisiones. Por lo tanto, encontrar de que en nuestras sociedades donde la mayoría de la población, ¿verdad?, tiene una equidad entre hombres y mujeres, pero las responsabilidades principalmente en la mujer afrodescendiente, pues recae en los hombros de las mujeres. Y por lo tanto, ¿verdad?, nos ayuda a ir creando diferentes formas de la cohesión familiar y por lo tanto también en la cohesión de las comunidades.
En la lucha por la inclusión, la justicia y la igualdad, Jennifer y Dolin, ¿qué avances observan ustedes en todo este proceso? Inicio con Jennifer.
Bueno, en la lucha de la inclusión todavía sigue siendo un desafío, porque muchas mujeres afrodescendientes no estamos dentro de las agendas políticas, dentro de los presupuestos municipales, regionales y a nivel nacional. Entonces, hablar desde el ámbito económico sigue siendo un desafío, pero también la inclusión en cuanto a nuestros derechos y los derechos de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, también sigue siendo un desafío, porque el tema del derecho territorial, el tema del derecho de las vidas que a diario vemos de que asesinan a las mujeres, que las mujeres están siendo asesinadas y violentadas, sigue siendo un desafío. El Estado, dentro de sus planes y programas y políticas, no ha podido cumplir, ¿verdad?, con esa inclusión, como dentro de esos paquetes de proyectos dirigidos a comunidades, incluir un porcentaje de la dentro de esos presupuestos que van directamente a beneficiar a mujeres afrodescendientes. No lo hay. Entonces vemos que sigue siendo un desafío y es algo que tenemos que seguir demandando, es algo que tenemos que seguir exigiendo porque es un derecho que tenemos también como mujeres, pero también como pueblo. Entonces, incluirnos dentro de las agendas económicas, los planes, los proyectos sociales, todo que tiene que ver pues con el desarrollo sigue siendo un desafío para las mujeres.
Dolin.
Sí, realmente es importante abordar el tema de la inclusión y la igualdad, especialmente cuando nuestras sociedades como minoría étnica, la tendencia es invisibilizar, la tendencia es excluir, la tendencia es no abordar los temas y que esperar de que haya una, diría yo, una inclusión que sea prácticamente dejando por un lado derechos. Estoy abordando el tema del proceso de la autonomía que en su artículo 11 establece de que nuestros pueblos son iguales independientemente de la población que exista. Y también el proceso de autonomía habla de la inclusión de mujeres. Mas, sin embargo, hemos visto que muchos de los partidos políticos a la hora de participar en estas contiendas, ya sea a nivel regional o municipal, inclusive ahora en lo comunitario, la participación de la mujer por lo general es restringido simplemente a espacios que no contribuyen ampliamente con sus capacidades. Y no cumplen con esto porque simplemente llenan cuotas, como la ley 50-50. La ley 50-50 aborda sobre participación de hombres y mujeres, pero no define las etnias a cómo debería de establecerse para que estos derechos puedan establecerse de acuerdo a la constitución política del país. Por lo tanto, no hay equidad y no hay igualdad. Especialmente para la población afrodescendiente, ser mujer, ser negra, ser pobre, muchas veces te relega a espacios simplemente mínimos. Y cuando se escuchan las voces de las mujeres a nivel nacional o a nivel internacional, lo primero que te etiquetan es de que estás en contra de un proceso y no te ven como una persona que demanda sus derechos. Y por lo tanto, la sociedad tiene que cambiar desde el contexto nacional para poder respetar el contexto regional y comunal. Digo esto, Julio, por el hecho de que nuestra sociedad es racista, nuestra sociedad es discriminatoria. Si podemos ver cómo maltratan a la mujer mestiza, por decirlo así, eso también se replica en sociedades donde no hay tolerancia de las diferentes manifestaciones de grupos étnicos o de pueblos. Y en todo sentido, nuestra sociedad tiene que cambiar de manera radical en el contexto para incluir, ¿verdad?, respetar la participación de la mujer negra en estos espacios. He visto en la Asamblea Nacional participación de la mujer negra, mas sin embargo pareciera que simplemente para llenar un espacio. Lo he visto en la Corte Suprema de Justicia, que hay una representación negra, pero no tiene voz y voto con respecto al respeto a nuestros pueblos porque se siguen atropellando este derecho. Igual pasa en el Consejo Regional, igual pasa en las alcaldías y sus consejos municipales. Lo importante acá es la lucha continua, demandar derechos, por ejemplo, de que se establece el diseño de los pueblos afrodescendientes que termina en el 2024, pero no hemos visto nada que ha hecho el Estado para identificar a estos pueblos y encontrar dentro de los espacios y de instituciones, ¿verdad?, esa participación que pueda elevar la calidad de vida y especialmente las formas de organización de nuestras comunidades. Por lo tanto, la lucha es continua. Nuestras demandas son todavía más difíciles porque nuestra sociedad aún le hace falta ir mejorando y perfilando esos espacios donde todos podemos tener igualdad de derechos.
Para recapitular, quiero pedirles que enumeren, que mencionen cuáles son estas demandas específicas de las mujeres afro en estos niveles que hemos conversado de participación política, económica, de inclusión. Voy a iniciar con Jennifer y luego con Dolín.
Ok. Podríamos decir, dentro del tema de nuestras demandas, es el tema al respeto de nuestra vida, como primera demanda, ¿verdad? No queremos de que sigan asesinando a nuestras mujeres. Queremos el respeto a la demanda a tener una demarcación territorial. Las mujeres negras necesitamos tener un territorio en la cual desarrollar, en la cual convivir. Demandamos tener empleo, porque hay muchas mujeres desempleadas y por eso muchas tienen y se ven obligadas a tener que emigrar y dejar a sus familias y salir del país a buscar nuevas oportunidades para su familia. Demandamos educación, pero educación de calidad para nuestras mujeres, para nuestras familias. Demandamos una mejor atención de salud. Los casos que hemos tenido con mujeres con cánceres, las mujeres que se están muriendo por diferentes problemáticas de salud, demandamos una atención más beligerante, más íntegro, más eficaz. Demandamos también el tema de nuestros derechos autonómicos, porque hay que remarcar de que las mujeres que están en el Caribe de Nicaragua tienen una ley, y es la ley de autonomía. Y esa ley demandamos que se cumplan y de que no sigan ocupando ese espacio y esas políticas de ley y gobernando y no dejar a la posta tener y gobernar bajo su autonomía y la ley de autonomía. Demandamos un ambiente más libre, equitativo, la contaminación de nuestros ríos, nuestros bosques, el despale de nuestros árboles. Demandamos vivir en un ambiente natural donde podamos respirar aire limpio, oxígeno. O sea, demandamos, son muchas las demandas que tenemos las mujeres negras. Demandamos también un trato digno, porque hay que decir y hay que visibilizar de que las mujeres muchas veces la manera como nos han tratado no ha sido una manera digna de tratar a nuestras mujeres, en especial pues a las mujeres afrodescendientes. Demandamos una vivienda, demandamos, hay muchas mujeres que no tienen un hogar, que no tienen una vivienda, que viven en hacinamiento porque no hay políticas de desarrollo donde la mujer pueda tener su parcela, pueda tener su vivienda, pueda tener un trabajo digno, pueda tener todos esos derechos que una persona necesita y debería de tener, pues, y que los estados deberían de ser garantes de que se cumplan estos derechos y no tendríamos que estar remarcándolo y recordándole de que sí existen mujeres aquí y que queremos que nuestros derechos se cumplan. Demandamos también una plena participación en todos los espacios, tanto en los espacios políticos, pero también en los espacios sociales dentro de la sociedad.
Dolín.
Sí, yo simplemente tendría que agregar el sistema de justicia, que el sistema de justicia para la población afrodescendiente ha sido, diría yo, bastante mal. ¿Y por qué la justicia? Porque hemos visto maltrato a mujeres, no respetan, por ejemplo, las decisiones que se han definido, por ejemplo, para que el sistema de justicia sea en nuestra propia lengua, y hay algunas que ya han cumplido sentencia y todavía están, ¿verdad?, en las cárceles. Lo importante acá es de que se pueda ir creando mejores condiciones para fortalecer el aspecto cultural de nuestra población, que no solamente se vea a la población afrodescendiente en los carnavales y en los palos de mayo, porque la población afrodescendiente es mucho más que esa expresión cultural. Es prácticamente la concentración de lo que ha sido la resiliencia y la lucha histórica para mantenernos vivos en un ambiente bastante hostil. Por ejemplo, entender de que ha habido un desplazamiento de nuestra población, hasta pensaría uno de que hay una intención de limpieza étnica, de la transculturalización, para provocar de que o perdamos nuestra lengua o definitivamente ya no va a existir ninguna forma de demandar derechos porque ya no sos tan negra, o que definitivamente ya no hablas el criol, o que definitivamente pues sos tan minoría que ya no tenés prácticamente ese derecho. La parte política, que de alguna manera no ha habido un estímulo, por ejemplo, la sentencia Yátama contra el Estado de Nicaragua, que demanda cambios en el sistema electoral para que las poblaciones, las minorías étnicas puedan tener sus formas naturales de organización y de hacer política. El Estado no lo quiere y lo que hace es simplemente crear las peores condiciones para que la participación de nuestra población en temas políticos sean difíciles e imposibles de alcanzar. Hemos encontrado algo, Julio, muy importante, que es la educación a nivel de la universidad. Nuestras universidades surgen porque hay autonomía y no surgen porque el Estado creó condiciones para que nuestra población pudiera educarse de mejor manera y tener oportunidades. Y estas universidades, como están sometidas, por ejemplo, al 6%, tienen que prácticamente hacer todo lo que significa replegarse al sistema político para lograr un poco de ese recurso para la educación de nuestra población, especialmente la población joven, y las oportunidades laborales. Hay muchas dificultades, por ejemplo, de que una población afrodescendiente pueda tener iguales oportunidades en los sistemas o las instituciones públicas. Si no tenés un carnet partidario, muchas veces estás relegada, todos tus conocimientos, pues lógicamente no se valoran. Y también el seguro social. Mucha de nuestra población ha sido, ¿cómo te puedo decir?, afectada por no tener un sistema de seguro que represente la calidad laboral de nuestra población. Y, ¿por qué no decirlo? Uno puede hacer un sondeo a nivel de Bluefields, no voy a más, ¿verdad? Y revisar cómo está el comercio. Los créditos que se puedan dar para el sector comercio no lo recibe la población afrodescendiente. Eso está más que todo sesgado a ciertos productos, ciertas, diría yo, rubros, y que no está incluida la población afrodescendiente. Y nosotros necesitamos, por ejemplo, que se abra el Caribe, porque nos representan, o sea, cuando ellos representan la parte cultural, el Caribe es un área muy importante de intercambio cultural, de intercambio de identidad, del intercambio lingüístico que nosotros no tenemos. Por ejemplo, esa relación fluida a como había anteriormente. Nuestros productos no compiten, por ejemplo, con el Pacífico, pero sí pueden ser colocados a nivel del Caribe. Y por lo tanto, hay que diseñar una nueva política del Estado para que nuestros pueblos puedan también ser autosostenible para lo que significa, ¿verdad?, su seguridad alimentaria, inclusive su seguridad ciudadana, porque tengo que decirle, lamentablemente, el flagelo de las drogas y el alcoholismo afecta principalmente a nuestra población afrodescendiente, y eso no es posible que lo sigamos tolerando de esa manera, porque vemos cómo se va deteriorando nuestra sociedad, y como mujeres afrodescendientes son nuestros hijos que están siendo afectados, y nos preocupa mucho de que no haya una política que logre de que nuestra población, ¿verdad?, pueda tener esas esperanzas de una mejor sociedad sana, que pueda ser una sociedad que sea sostenible y una sociedad donde nuestros niños puedan desarrollarse y encontrar, ¿verdad?, sus oportunidades laborales y no tengan que siempre estar migrando, porque gradualmente está afectando la cohesión familiar y la cohesión de nuestra sociedad.
Muchísimas gracias, Dolín. Gracias, Jennifer. Lamentablemente ya se me fue el tiempo y me pasé. Gracias a Radio Corporación, pero vamos a continuar la plática. Sé que Duyerlin está preparando un trabajo para profundizar sobre este tema y lo van a poder ver en el sitio web de Onda Local, www.ondalocal.com.ni. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo sábado a la 1:30 de la tarde por Radio Corporación.
Muchas gracias. Onda Local.